inicio con la música llanera a su programa radial e invitados de primera para que usted analice de diferentes maneras. Por eso estamos al aire acá en Salud Sin Fronteras.
Salud Sin Fronteras, del programa Comunidades Saludables de USAID, en alianza con Internews y Fede Medios.
Buenos días para todos los que ahora nos escuchan desde cualquier parte. Soy Abierto Ramírez, agradecemos su sintonía y acompañamiento en cada uno de estos encuentros.
Muy buenos días, quien les saluda con mucho cariño, María Teresa Fuentes, y hoy nuestro programa está siendo transmitido desde Chía, un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia de Sabana Centro, a 10 kilómetros del norte de Bogotá.
Este programa está dado por Fedemedios, en asocio con Internews y Comunidades Saludables, quienes a su vez permiten que todas estas historias tengan voz y sean escuchadas por todos ustedes.
Más de 1,500,000 de historias, de caminatas y sufrimientos. Aquí solo una para ponernos en los zapatos de quien nos dice: así llegué.
Es momento de escuchar a uno de nuestros hermanos venezolanos para que nos cuente cómo fue su viaje, cuándo llegó, con quién llegó, cómo fue ese cambio.
Yo cuando llegué fue a Cúcuta, estuve en 3 meses en Cúcuta. Cúcuta es fuerte, duro, duro, muy duro. No fue bonita la experiencia en Cúcuta, así como yo la viví, pues sabe que ese como que es el foco de, o el centro de los que van llegando y van quedando, pero es muy duro, no es fácil. Se me presenta la oportunidad por medio de él y sus compañeros y me tienden la mano acá en Chía, pero desde que llegué a Chía de verdad que me he conseguido gente muy buena y se me han abierto las puertas, he tenido muchas oportunidades. Y no es fácil, no ha sido fácil, ¿no? Porque yo llegué sola dejando mi familia.
Muchísimas gracias por ese testimonio. Tras migrar a un nuevo lugar, estos amigos venezolanos tuvieron que adaptar varias de sus costumbres y tradiciones. Tuvieron que reinventarse en muchos aspectos, pues era necesario para construir un nuevo camino y lograr así salir adelante con lo poco que tenían en sus manos, como hoy en día lo siguen haciendo en compañía de sus familias.
Escuche a nuestros hermanos venezolanos en el tema del día.
Bueno, el tema de hoy está centrado en la respuesta de la sociedad civil a los procesos migratorios, procesos de acogida y ayuda. Queremos saber con qué organizaciones han estado ustedes y cómo se han socializado con ellos. ¿Han creado una organización o se han sentido que están construyendo tejido social? ¿Cómo se han organizado? ¿Cuál es el papel de las mujeres en las organizaciones? ¿Qué piensan del nuevo estatuto?
Así es, Amirto. Y mira que esto es muy importante. Existen muchas organizaciones ya constituidas que buscan ayudar a todos los migrantes y gracias a sus contactos con otras organizaciones han logrado levantar a muchas familias venezolanas. Para empezar, Leonardo, cuéntanos cuál ha sido el mayor acto de solidaridad que te han dado.
Mi nombre es Leonardo Campos. Definitivamente, sin lugar a dudas, el gesto de solidaridad más grande que ha tenido, y creo que hablo por mi señora y por mí, de parte de Colombia, ha sido el nacimiento de nuestra hija. No nos podemos quejar, no podemos decir absolutamente nada, porque sería mentira, negativo. La bebé vino al mundo con todo, absolutamente todos los cuidados y las atenciones médicas que requería. Y no solamente su nacimiento, sino todo el periodo prenatal, con lo de los cursos, con lo de todo, fue de verdad para mí, yo creo que para cualquier padre del mundo, el gesto de solidaridad más grande que le puede dar un país a una persona, a un inmigrante en este caso.
Aprovechamos para saludar a toda la comunidad de Chía, la cual en este momento cuenta con 8,596 venezolanos. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Queremos escuchar a una persona que haya creado o pertenezca a una organización para que nos cuente cómo fue ese proceso, cómo fue llegar hasta allí y cuál es su función.
Nosotros somos integrantes colaboradoras de la Fundación Soma Venezolana en el Exterior. Dentro de nuestra fundación, nosotros hemos colaborado con muchísimas personas, muchas entidades gubernamentales, como en este caso hemos trabajado con la OIM, ACNUR, Consejo Noruego. Con cada una de estas organizaciones hemos conseguido implementar actividades dentro de la comunidad, y en este caso lo que es CHIA, y municipios aledaños. Gracias a ellos, nosotros hemos también conocido cada una de las historias de los migrantes venezolanos. Hemos también tratado con colombianos retornados. Cada una de las historias que ellos nos cuentan, y mucho más con las personas que son caminantes, por lo menos ahorita estamos con lo que es la implementación del nuevo estatuto. Entonces allí hemos tocado muchísimas puertas, y gracias a eso hemos conocido a estas personas.
Gracias a todas estas historias, estas organizaciones pueden llegar a tocar muchas puertas. Gracias a estos tejidos sociales, muchas familias se benefician. Es por esto que crear o ser parte de una organización es una oportunidad para incentivar, para creer y crecer. Ahora escuchemos a una mujer venezolana. ¿Qué les parece? Que nos contará cómo fue su inicio y cómo fue ese proceso de crear organización, qué rol asumió como mujer y qué conexiones sociales ha realizado durante este proceso.
Bueno, ese proceso para mí, trabajar en equipo, que me fue un poco más fácil, porque yo desde el 2013 me activé en Venezuela, en la Iglesia Comunidad Cristiana Casarapa. Soy ministra del Ministerio de Evangelismo y ministra en el Ministerio de Restauración y Prisiones con Privados de Libertad. Entonces trabajé desde el 2013 al 2019, que fue que me liberaron, que me vine aquí e ingresé a la Iglesia Comunidad Cristiana de la Iglesia Wesleyana. Allí creé un proyecto que se llama El Buen Samaritano, que es también en relación a los venezolanos. Eso fue interesante porque vi la angustia que había aquí, estaba casi igual que allá. Allá había mucha hambre, mucha angustia, desesperación. La gente andaba como zombies. Ya esa época, amigos, eso fue terrible, el 2017. No le deseo a ningún país vivir esa experiencia. Parecía el apocalipsis zombie. Yo estaba en la parte emocional, espiritual estable, pero era tanta la desesperación de no poder ayudar, más allá de lo que podíamos hacer, que era compartir. Hacíamos sopa, arepazos, lavábamos a las personas, las llevábamos a refugio. Era una situación de guerra extrema, pero esas personas son las que te dan esa esperanza y esa razón de seguir luchando por los migrantes, por nuestras necesidades.
Es así como se logra crear una organización, y es importante reconocer que pertenecer a ella es una gran responsabilidad, porque no solo se brinda ayuda en mercados, en salud, en información, sino que también tu voz representará a todos los migrantes que no la tienen. Hay que saber comunicar, saber responder a las necesidades y querer el beneficio colectivo siempre.
La música colombo-venezolana es la que acompañó la gesta libertadora y ahora acompaña este nuevo encuentro entre hijos de la misma patria grande.
Amarillo, azul y rojo son los colores que llevo, mi patriotismo, mi escudo y mi gloria al bravo pueblo. Un grito de libertad, el pecho erguido, la vista al cielo, consignas de sentimiento y un espíritu guerrero, el alma y el corazón llenos de amor verdadero.
Entre otras cosas, María Teresa, ¿qué opinión le mereces tú a tantas cosas en común que unen a Colombia y Venezuela como dos patrias hermanas?
Muchas cosas nos unen a nosotros como hermanos. Para empezar, nuestro libertador Simón Bolívar, que nació en Venezuela y murió en Santa Marta de Colombia. La arepa, que siempre se dice que es venezolana y que es colombiana, eso nos une. El río Orinoco, que queda entre Venezuela y Colombia.
Así es, la inmensa mayoría de familias colombo-venezolana, y más ahora con esta situación de migración, también nos unen entre otras cosas, por ejemplo, los colores de la bandera, las peleas de gallo, el idioma y, por supuesto, la música, el folclore, la música llanera. Y bueno, aprovechando esta ocasión que estamos hablando de música llanera que une a estos dos países, vamos a presentar a nuestro artista invitado, Miller Ojeda, un artista reconocido de la canta criolla, de la música de tierra llana, con larga trayectoria artística, el tacuyano Miller Ojeda y sus hijos Shaili Ojeda, de 13 añitos, y Santiago Ojeda, de 11 años, que nos cantan un contrapunteo al tema de la semana.
Papá, tengo una inquietud y quisiera preguntar. Es que hablando con mi hermano nos pusimos a pensar. El tema de migración es difícil de tratar.
vean que son personas con gran deseo de triunfar, buscando mejor opciones salieron a aventurar, con todo el deseo latente de mejor vida encontrar.
Pero ¿cuál es el motivo que vengan a visitar? Y es que la verdad no entiendo por qué se miran pasear. Hay personas en las calles sin poderse refugiar, pasan bastante quebranto, es algo de lamentar.
Yo tampoco lo comprendo porque dejaron su hogar y a tierra desconocida han llegado sin planear. Aún sigo sin entender y no paro de pensar si busca mejor opción hacia el difícil de hallar.
Hoy vemos mucho migrante que no tiene familiar y no vinieron por gusto, fue que les tocó viajar, pues migraron para huirle a un enorme malestar y también porque en su entorno no encontraban bienestar.
Ahora sí estoy entendiendo, me causa mucho pesar, porque yo de mi familia no me quisiera alejar, y menos para otra parte que mal me puedan tratar. Sería como una avioneta que no puede aterrizar.
Tiene toda la razón y no lo puedo dudar, qué situación tan compleja no se puede razonar. Yo me sentiría perdido sin ganas de continuar, sería como un navegante perdido allá en alta mar.
La situación es confusa, difícil de manejar, porque cambian las posturas y hasta la forma de actuar. La mente y cuerpo colapsan y se empiezan a enfermar, por eso nuestro deber es tratarlos y ayudar.
Son tantas las preguntas cuando llegas a una nueva realidad, pero aquí tenemos la respuesta.
Tenemos la respuesta.
Bueno, durante este encuentro es importante dar una respuesta a toda pregunta que nuestros amigos venezolanos se han venido haciendo. Esto con el fin de crear una ayuda solidaria, de consolidar respuesta y mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos.
Hoy nuestro invitado es Daniel Pajés, presidente de la Asociación Central de Venezolanos en Colombia. Daniel, ¿qué organizaciones existen? ¿Qué organizaciones nos pueden ayudar en temas de salud y acogida? ¿Y qué beneficios traerá el nuevo estatuto?
Luchamos con buenas energías, con buenos deseos. Y como grupo, yo creo que eso es una de las cosas que siempre debemos tratar de construir y seguir adelante, pues. Adicional a eso, hay muchísimas fundaciones de diferentes tipos. Y solo en actividades como esta es que nos enteramos. Cuando compartimos y cuando con buenos deseos sencillamente hablamos y decimos. Yo pongo el ejemplo, una fundación que a mí me encanta, que se llama Pro Familia, y Pro Familia ayuda a todas las embarazadas. Si tiene cédula, si no tiene cédula, en el estado que esté. La sede principal está en Bogotá. Han crecido en varios municipios de Colombia por ayudas en coordinaciones internacionales, como dice Leo, y también por la pasión que le tienen al trabajo. Por supuesto que trabajaríamos con colombianos, ya lo hacemos. Y yo creo que eso es algo que es la única forma de crecer. Entender que la nacionalidad a la final no importa, porque todos somos seres humanos. Y a la final lo que buscamos es la humanidad, de que el ser humano crezca como persona. Y la única forma es trabajando en equipo. Mientras no trabajemos en equipo, sencillamente vamos a seguir siendo yoístas, egoístas.
La realidad de la migración es más clara si se mira con ojos de mujer. De mujer venezolana.
Con gran orgullo les compuse esta canción, sin excepción, señoritas y señoras. Se las dedico con la mejor intención, de corazón, mujeres trabajadoras, porque...
Como mujeres tenemos la responsabilidad de emigrar con lo más sagrado que podemos tener en la vida, nuestros hijos. Y dada las circunstancias de Venezuela, nos ha tocado ser la batuta y la brújula de nuestras familias.
Es por esa razón que hoy escuchamos cómo esta mujer maneja el liderazgo de su hogar y en una organización. De qué forma ha enfrentado los problemas siendo mujer, teniendo en cuenta que ella fue quien tomó la decisión de emigrar con sus hijos.
Escuchemos el testimonio de esta mujer venezolana, quien nos cuenta de qué forma ella lidera su hogar y la perspectiva del por qué una organización necesita siempre de mujeres.
De verdad, yo siento que las mujeres venezolanas somos muy valientes y muy fuertes, incluso en tema de liderazgo, en todo. Mi esposo vaya y pague el arriendo, vaya y pague los servicios, pero páguelos, es su plata. O sea, no vaya usted. Todo es como que lo haga uno, entonces también nos acostumbramos a que sale una adelante siempre. No es que sea machista, a mí me gusta como son los hombres venezolanos, o sea, me gusta como es mi esposo. Todavía no me adapto a la cultura del hombre colombiano. No son todos, pero no me adapto a ese pensamiento. ¿Sí me entiende? Que todos nos cansamos, todos trabajamos, todos colaboramos. Pero el liderazgo ciertamente lo llevan las mujeres, incluso en las organizaciones.
Amigos y amigas, hemos llegado al final de este maravilloso programa. Soy Amirto Ramírez, ha sido un placer acompañarlos en esta mañana y compartir con todos ustedes.
Muchísimas gracias, Amirto, y gracias a todos nuestros hermanos por conectarse con nosotros. Gracias por querer escuchar estas historias que nos llenan y nos motivan. Hasta una próxima ocasión.
Salud sin Fronteras, del programa Comunidades Saludables de USAID en alianza con Internews y Fede Medios.